y una abstención en la segunda vuelta, cuando Rajoy solo necesite más síes que noes para ser investido. Una decisión tomada por la ejecutiva de Ciudadanos de forma soberana, que no serviría para nada si no se abstienen otros 43 diputados, contando con que también votase a favor o se abstuviese Coalición Canaria. Ciudadanos explica que esta decisión de la abstención se va a tomar y se toma por responsabilidad y también para presionar al Partido Socialista.
Miren, a mí no me gusta el gobierno que pueda salir de esa legislatura, pero a lo mejor con nuestros escaños podemos impulsar reformas que sí que nos gustan a nosotros, a nuestros votantes y a muchos españoles, ¿no? Así que yo veo también la oportunidad de que por primera vez haya un gobierno en minoría y no con mayoría absoluta. Eso implica negociación, eso implica ceder, eso implica pactar, eso implica ponerse de acuerdo, ¿no? Y a mí una legislatura, sinceramente, no es lo ideal. Como os decía antes, la primera del plan era otro. Pero si es una legislatura de negociación permanente de los temas importantes de España para que nadie aplique sus políticas sin contar con los demás, a mí me parece que es una oportunidad también.
Albert Rivera no ha pedido nada a cambio de la abstención. Explican que no tiene sentido negociar cambios que no pueden garantizar porque sus diputados no son decisivos para impulsar estas reformas.
Gracias, Noelia. Mientras continúa el encuentro entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, hasta allí nos vamos. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 11 en punto ha empezado la reunión de Mariano Rajoy con Pedro Sánchez en la misma sala del Congreso que hace 5 meses. Entonces el encuentro duró una media hora. Ahora llevan una hora reunidos. Ambos han posado con una actitud cordial, sonrientes, hacia los fotógrafos y más relajados que la reunión de febrero. Rajoy vestía pantalón oscuro, chaqueta gris, camisa blanca y corbata roja a rayas. Sánchez, traje azul marino, camisa blanca y corbata roja. A su llegada al Congreso, el presidente del Gobierno en funciones ha sido preguntado por qué espera de la cita y se ha limitado a afirmar: de todas hay que esperar. Rajoy está intentando convencer al líder socialista de que debe actuar con responsabilidad y facilitar que gobierne en minoría. Sánchez le está transmitiendo el no de su partido a apoyarle y abstenerse, como se acordó en el Comité Federal del pasado sábado. Y es que no se espera un cambio de opinión del PSOE en esta reunión, a pesar de las presiones de los últimos días.
Gracias, Flor. Más cosas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha rechazado finalmente la retroactividad de las cláusulas suelo de las hipotecas españolas. Con esto, las entidades financieras no tendrán que devolver este dinero a los clientes. En la bolsa, precisamente, giro de 180 grados de la mano de los bancos medianos que se ven beneficiados por ese dictamen. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es. De hecho, ahora mismo tenemos al Banco Popular ganando un 4,60% y al Sabadell anotándose más de un 4,15%. También destaca CaixaBank, que suma un 2,5%. Ha sido la única entidad que días antes de conocerse esta decisión anunciaba que en caso de salir la retroactividad tendría que provisionar otros 700 millones de euros, pues calculaba en unos 1.200 el coste de esa decisión, de los que solo tenía provisionados 500 millones de euros. La jornada, como dices, ha girado 180 grados. Hemos comenzado con caídas, pero ahora mismo las subidas son de un 0,40% para el IBEX 35, 8.540 puntos. Viscofan es el título del valor más castigado, pierde un 0,90%, seguido de Telefónica por el temor a un recorte de su dividendo. Ahora mismo se sitúa con una caída del 0,75%. La prima de riesgo, por su parte, repunta ligeramente, ronda los 128 puntos básicos y el euro se mantiene en el nivel del dólar con 10 centavos.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Estamos en vista actual a la circulación por las carreteras en la Comunidad de Madrid. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora mismo con tranquilidad en carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente no hay incidencias importantes, tampoco retenciones. Únicamente les vamos a pedir que circulen con cuidado en la A1, en la carretera de Burgos, en la subida al puerto de Somosierra desde la provincia de Segovia. En el kilómetro 94 está cortado parcialmente un carril debido a la avería de un camión. No provoca demasiados problemas, no provoca retenciones, pero aún así deben circular con cuidado por la zona.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora el tráfico está siendo muy cómodo. Los niveles de circulación son muy bajos. No reflejamos incidencias importantes, además, que pudieran estar afectando a la circulación ni en el interior ni en los principales puntos de entrada y salida, así como tampoco en la M30.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Es todo, más noticias a la una. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 6 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid. Clara Esteban.
Sí, buenas.
Presente.
Voy a avanzar.
Avanza de lo que va a ocurrir desde ahora hasta la 1 de la tarde.
Hasta la 1.
Lo digo por con Conchita, señales, para que
sí,
Conchita se sitúe.
A la 1, con las señales horarias, nosotros recogemos y nos vamos hasta mañana.
Exacto.
Y ya no aparecemos más por las ondas hasta las 8. Que vuelve hoy
en Madrid. Perfecto.
Vale, y lo que yo voy a contar a partir de ahora es lo que va a suceder de aquí a la 1.
Vale.
A esas señales horarias que nos dicen adiós, hasta mañana.
Perfecto.
Y lo primero es ir a conocer un local que se llama El Perro y la Galleta, y allí nos vamos a encontrar, además de una decoración pues muy particular, unas recetas estupendas que nos va a ofrecer Carlos Moreno, Fontaneda, este apellido...
Nos suena a galleta.
Nos suena a galleta, que es el propietario, el ideólogo, el promotor de todo esto, El Perro y la Galleta. Bueno, pues después de saber lo que allí nos van a ofrecer, nos vamos a ir con nuestro amo de casa,
pero
Pedro
si no
Caballero.
Es jueves.
No es jueves, hoy es miércoles.
Sí, por eso.
Lo que pasa es que...
Pues mira, ya que estoy yo todo el día creyendo que es jueves, lo que me faltaba, que tenía a Pedro Caballero, ya vivo en la confusión permanente.
Le tendremos aquí físicamente, iba a decir de cuerpo presente, pero queda fatal.
En
carne mortal también queda fatal.
Sí, mal.
Le tendremos en tres dimensiones, tres dimensiones aquí, tridimensionalmente mañana, dando respuesta a todas las cuestiones que nuestros oyentes también quieran trasladarle. Pero hoy él está muy preocupado por refrescar nuestra nevera antes de las vacaciones.
Ay, que ¿vale? nos toca. Bueno, claro, espérate. Ah, no, yo ya la limpié, claro.
Es que vamos a hacer otra cosa.
Limpieza a fondo cada vez que cambia de estación, pero de a fondo, vamos.
Yo voy con retraso,
Aquí sale Sergio. Tú has, que no has hecho la limpieza a fondo.
No, claro.
Pues ha empezado el verano el 21 de junio,
claro,
ahí
claro.
Tenías que haber, te tenías que meter diófico. ¿Qué claro. se dice?
Bueno, que Pedro Caballero va a estar haciendo una demostración práctica de cómo organizar nuestra nevera para que no tengamos que tirar las cosas, ¿vale?
La
o sea, el calabacín pocho.
La zanahoria es. Marrón,
arrugada,
que se queda ahí al final del cajón de la fruta.
Es que esos cajones están muy bien, pero están muy mal. Lo sabemos usar. Son muy prácticos, pero luego queda ahí al fondo
Exacto.
algo pegajoso.
Trocito de apio pegado al fondo del cajón.
Es verdad.
Oh.
El puerro. El puerro es muy de pegarse a las paredes
¿También?
Del cajón.
También.
Oye, ¿puedo avanzar?
A ver, ¿qué te pasa?
Pero tú
liar.
No eres el avanzador.
No, pero yo ya aprovecho que me he metido dentro de este avance de lo que ocurre en esta hora, que quiero avanzar, ya que habláis de Pedro Caballero, de lo que mañana vamos a hablar con Pedro Caballero.
Perdona, un momento, Conchita, ¿esto qué va a decir? Claro, luego entiendo yo, Conchita, que se arma un lío.
El lío.
Claro, tú ahora avanzas. Ella que está haciendo sus cosas, de repente, oye, Pedro Caballero, no sé qué, se cree que va a venir dentro de un rato y es mañana...
No, claro, es que ya aprovecho porque como nos gusta que la gente haga consultas...
Vale, venga,
Pedro Caballero está en Alcobendas ahora con los madrileños refrescando la nevera.
Vale.
Porque era una invitación abierta para todos los madrileños, ¿eh?
¿Ah?
Lo contamos en el programa y la gente que ha querido ha podido ir a ese taller práctico. Mañana viene, como dice Clara, en 3D.
Vale.
Mañana resolvemos dudas sobre la almohada.
¿Ah?
Lo digo, claro, ¿cómo limpiarlas? ¿Mantenerlas correctamente?
Bueno, yo desde que me enteré que el 10% del peso de la almohada es porquería, yo no... Es que no sé qué hacer con la almohada, de verdad, ¿eh? La miro
pues
con muy mala cara.
Mañana se lo podéis preguntar a Pedro Caballero. Trucos también para conservar mejor la almohada en verano.
Ah, tiene, necesita un mantenimiento especial.
Meterla en el cajón de la nevera. También.
Para que el porro se pegue en la almohada en vez de la mesa.
La funda ya sabéis que sí, lo he hecho.
Para refrescarte.
Claro, yo la funda de la almohada a la nevera va y luego va Ari.
Marilyn metía la ropa interior.
Sí, también. Cuando
en La tentación vive arriba, pasaba mucho calor y entonces metía la ropa interior en la nevera y Sergio Martín Romo la funda.
No sé para qué, porque luego dormía desnuda, no se la quitaba.
Con
la metía,
dos gotitas de Chanel.
Exactamente.
Porque se metió el Chanel en la nevera.
También puede ser. Bueno, que nos estamos desviando. Vamos con Pedro Caballero, que nos va a decir cómo organizar la nevera en
para
verano.
Para no desperdiciar, sobre todo, frutas y verduras. Y nos vamos a celebrar un cumpleaños, el 35 aniversario de la Sala Clamores, una sala mítica en Madrid, que además recientemente pues ha cambiado de dueños y en buenas manos está y en nuevas manos, que van también a darle un impulso nuevo a esta sala, aunque siempre, por supuesto, respetando su identidad y apostando por la música de calidad.
Muy bien, perfecto. Pues todo eso es lo que tenemos preparado de aquí a la una en punto de la tarde.
Eso es.
Hasta no tenemos hoy bate o poeta.
No tenemos.
Se ha ido de vacaciones.
¿No? Estará haciendo versos en otro lugar, no sé, a la orilla del mar o en
seguro. Habrá tirado para Galicia, que es su tierra natal y es para donde enfila en cuanto tiene dos minutos libres. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Martín Romo, ¿dónde vamos a comer? Bueno, venga. Ya nos ha dicho Clara que vamos a un lugar que se llama El Perro y la Galleta. Así y el nombre es original.
Sí, nos vamos a ir a este local madrileño, que está muy de moda, por cierto, todo hay que decirlo, y que sorprende al que se pasa por allí. El Perro y la Galleta, voy a aclarar que es el de Claudio Coello número 1, porque es el segundo restaurante en Madrid de Carlos Moreno Fontaneda, el otro es La Galleta, a secas. Sí, que está en Malasaña. Perros retratados de peluche, perros acompañando a sus dueños y la galleta que está presente sobre todo también en la carta. Hasta allí nos vamos a acercar para conocer su propuesta y también porque es uno de los restaurantes que se suman hasta final de este mes de julio a la ruta de los grandes formatos de la bodega Otazu. Vino blanco, de excepción, para acompañar diferentes platos, diferentes propuestas.
Bueno, pues vamos a saludar a Carlos Moreno Fontaneda, propietario del Perro y la Galleta. Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Tampoco hay que ser un lince para asociar galleta con el apellido Fontaneda. Algo tendréis que ver, ¿no?
Sí, fue mi abuelo el fundador de las galletas y aunque hace muchos años se vendió. Pues yo siempre me he criado en la fábrica en Aguilar de Campo, haciendo figuritas con la masa cuando iba de visita al pueblo y bueno, pues esa nostalgia es la que he querido transmitir con los dos restaurantes.
Bueno, hay que decir, por si alguien no ha pasado por Aguilar de Campo, el pueblo que mejor huele del mundo, ¿no? Porque huele a galleta, ¿es verdad?
Sí, antiguamente llegaron a haber hasta 4 fábricas de galleta, pero ahora está la de Fontaneda, la trasladaron al País Vasco. Y ahora ahí van a hacer un parque, pero está la de Gullón, que es la más grande de Europa.
Bueno, de la fábrica de galletas de tu abuelo a tener en este momento 2 restaurantes en Madrid, ¿no?
Sí.
La Galleta.
El Bar Galleta, que está en Malasaña, y es así como más visto francés. Luego la calle, pues por la noche tiene mucha animación al lado del Teatro Lara. Y luego el segundo, que abrimos el año pasado en frente del Retiro.
Este con un toque más british, podemos decir, Carlos. Como lo he dicho, todo visto francés, este más british.
Sí, la inspiración vino un poco porque era como queríamos seguir con la galleta, pero no hacer otra galleta. Y entonces dijimos, bueno, la galleta de Claudio. ¿Y quién es Claudio? Yo tengo 2 Jack Russells que las adoro, están todo el día conmigo. Y dije, pues Claudio es un Jack Russell. y como es un perro, bueno, es, en realidad es de procedencia belga, pero es muy inglés, de caza. Uh-huh. Y bueno, pues ahí fue, el edificio es muy señorial, pues la idea de hacer una especie de mansión inglesa donde vive este perro, que es un coleccionista de distintos objetos que venían de una colección de mi tío. Entonces ahí pues hay 100 bastones en uno de los techos, uh-huh, hay una colección de radios antiguas, hay una colección de cámaras antiguas.
Uh-huh. O sea que ya de entrada tú entras y la decoración te llama la atención.
Sí, la verdad es que todo el mundo que viene, aparte que son tres cristalones de 4 metros de altura, uh-huh, mirando al Retiro, y eso ya en cuanto bajas por la portada de Calá ya lo ves, sobre todo por la noche, que está todo muy bien iluminado, con un montón de, bueno, igual habrá más de 200 diferentes bombillas en cada lámpara.
Uh-huh. Decías, Carlos, queríamos hacer un nuevo concepto, un nuevo local, nuevo restaurante, no hacer la galleta 2, y esto en carta también se nota.
¿Perdón?
Decías tú antes que querías cambiar, es decir, dar un paso más, no hacer la galleta segunda parte, sino montar un restaurante nuevo, el perro y la galleta. ¿Eso también lo teníais claro a la hora de definir, de diseñar la carta?
Sí, bueno, un poco empezamos al principio, casi un 50% de los platos eran comunes. Uh-huh. Y ahora yo creo que aproximadamente serán un 10% de los platos. Uh-huh. Los públicos, algunos son similares, pero bueno, el público del... En el barrio de Salamanca, pues busca un poco platos más elaborados, son cenas o comidas un poco más largas, entonces uh-huh, la carta se ha ido adaptando en función de los gustos. Yo todos los meses cambio 2 o 3 platos de la carta, uh-huh, entonces las berenjenas rebozadas en galleta, las flautas de pollo rebozadas en galleta, las flautas de pescado, que son unos fish and chips que también van rebozados en galleta, esos son como marcas de la casa.
Eso
y
venía,
están en los dos.
Heredados, sí. Uh-huh. Refrescáis la carta, ahora vamos a repasar algunos platos más veraniegos que habéis puesto ahora.
Larguísima, quiero decir, sí, muchísimos platos en la carta, sí. Para elegir.
Pero yo quería que nos contase, Carlos, si nos subamos a esta ruta de los grandes formatos de la mano de Bodegas Otazu, ¿qué es lo que tenemos que pedir en el restaurante? ¿Cómo funciona?
Bueno, pues la idea es, al final, Otazu es un vino blanco muy fresquito, que es ideal para verano, con los formatos de Magnum que ya lo sacaron el año pasado y nos funcionaron muy bien, ofrecer propuestas también de veraniegas y fresquitas, ¿no? Entonces, uno de los platos que hemos introducido ahora nuevos es un tartar de tomate y remolacha, que, uh-huh, bueno, la inspiración es un poco griega,
¿sí?
Entonces lo que lleva es una base de queso feta, que queso feta, para lo que hacemos es mezclarlo, se puede mezclar o bien con nata o con yogur queda más ligero, entonces haces como un cremoso y, uh-huh, lo pones como en base. Uh-huh. Y después el tomate lo cortas le quitas la piel y lo cortas en cuadraditos pequeñitos, igual que la remolacha estas que vienen, o la puedes comprar envasada al vacío, las que vienen en conserva, en frascos, esa misma, uh-huh, remolacha la cortas también en cuadradito, y luego lo mezclas, pues lo puedes mezclar con aceite de oliva, con un poco de mostaza, según, como si estuvieras haciendo un tartar.
Uh-huh.
O sea, hay gente que le gusta un poco más picante, hay gente que le gusta, ¿sí?, más suave, pero lo importante es así, hacer una mezcla. Además, lo que hace la remolacha es que tiñe un poco el tomate, entonces acaba apareciendo como, bueno, pues como si te estuvieras tomando carne, pero en realidad es un plato que funciona bien para vegetarianos. Uh-huh. Y luego le ponemos nueces, le ponemos hierbabuena, que le da ese toque así fresco y medio oriental, como todo lo griego, que tiene mucha influencia turca, y luego le ponemos unas fresas cortadas en laminitas para decorar.
Uh-huh. Ah, mira, pues nada, aquí nos ha contado esta receta de, uh-huh, tartar de tomate y remolacha con frutos secos, cremoso de feta, fresa, hierbabuena, y también ese toque de mango. Uh-huh. Carlos Moreno Fontanera, recordamos, propietario de El Perro y la Galleta en la calle Claudio Coello número 1. Uh-huh. Decía yo, Carlos, que con el verano también habéis refrescado la carta con otros platos, ¿no? He visto ceviche de pulpo, por ejemplo, ¿no?
Sí,
por
ahí. Tenemos bastantes propuestas sin grasa ni fritos ni ¿sabes? Para uh-huh, cuidarse bien en verano. Entonces tenemos, por ejemplo, dos ceviches. ¿Sí? Uno es ceviche que lleva pulpo, merluza y langostino. Y lo que haces, la preparación del ceviche, tienes que hacer una leche de tigre, que es algo bastante complicado, con lo cual, bueno, pues para hacerlo a casa a veces es difícil, pero bueno, hay gente que es muy manitas.
No, es verdad, sí, ¿no? Que la gente no se ponga límite, claro.
Y luego lo que le hacemos es mezclamos la leche de tigre con pesto y le ponemos un poco de manzana. Le puedes poner una manzana golden o una manzana verde, que le da un toque así muy muy fresco, y un poquito de tomate. Sin cocer, vamos. Y luego tenemos otra versión, que es el Bloody Mary, que este es de langostino y merluza, lleva apio, como si te estuvieras preparando un Bloody Mary, y sobre la leche de tigre le echas un poco de tomate aliñado con un pelín de vodka.
Oye, tiene una pinta estupenda. Estoy viendo los postres. Todos son con galleta, ¿no?
Bueno, si no llevan galleta en la base, le metemos helado de galleta.
Ah, muy bien, perfecto. Ah, claro, que si uno tiene que elegir, yo si me dejas elegir una de ellas, tarta de mamá de galleta y chocolate, esta tiene que estar de muerte.
Esa es el absoluto, bueno, es que ¿sabes? Mi madre tuvo que estar viniendo a la cocina a enseñar a cada uno, porque bueno, es una receta que tomábamos de pequeño, que a veces era un poco rollo, porque tienes que montar las claras, tienes que derretir el chocolate Nestlé, hacer la mezcla con eso. La gente dice que lleva azúcar o lleva dulce de leche, y no, porque es que al final el chocolate Nestlé es lo que tiene, que es un chocolate potente. Y eso se hace, pues la típica base de remojadas en leche, y una base de galleta, una base de chocolate, una base de galleta, una base de chocolate, y a la nevera a reposar. Lo que pasa es que la gente, claro, a veces que vendemos tantísimas de ese postre, que no nos da tiempo incluso a que repose bien en la nevera, y hay que avisar, mira, es que no le puedo, no, me da igual, me la saque a dura.
Que sí. postres, recetas, lo que está claro, Carlos, es que dice mucho de ti, los dos restaurantes, ¿no? Hay mucho de ti en los platos, en el diseño, en lo que es la propuesta que tú quieres compartir con los madrileños.
Sí, yo al final, bueno, viajo mucho y me gusta probar experiencias nuevas, y de cada viaje me traigo algo que quiero añadir a la carta. Y bueno, la decoración, todo lo he hecho yo, o sea, buscando piezas en el rastro o de materiales de derribo, porque al final, bueno, pues lo que quiero, no es un tema, no es una franquicia, no es una cosa...
Oye, ¿y lo último que te has traído? ¿Has ido a algún viaje o alguna idea?
Bueno, todavía no las he sacado.
Vale.
Lista,
bueno, pues entonces...
una lista de platos que vamos probando y vamos experimentando, pero bueno, en mayo estuve en Marrakech. Y en Marrakech, bueno, la verdad es que ellos son muy especiados en toda la cocina que preparan. Tú vas al mercado de la Medina del Zoco y tienes estos puestos maravillosos de mil y una especies que muchas veces es difícil de encontrar aquí. Y entonces ellos, es muy normal que los entrantes te pidas un montón de ensaladas muy aliñadas, distintos tipos, y te lo traen en los restaurantes un poco más europeos para turista. Te traen como un montón de vasitos llenos de ensaladas de calabazas aliñadas, de pepinos, de perejil con tomate. Y entonces esa idea de ofrecer, en vez de pedirte una ensalada, te pides tres o te pides cuatro. Como a la gente además le gusta mucho compartir, le gusta mucho probar cosas nuevas, pues bueno, eso es lo que estamos ahora trabajando para traer la carta en breve.
Oye, te tengo que decir que me encanta la colección de perros. No son de peluche, son de como de trapo, ¿no?
De trapo, ¿no?
Sí, estos son unos chicos de Barcelona que se llaman Softheads. Y ellos, bueno, yo tenía una cabeza de ciervo.
Sí.
Digamos que, claro, yo no me imaginaba una casa inglesa sin unos trofeos. Pero
claro. Es verdad, correcto.
Y ahora está muy de moda tener cuernos y tener animales, pero bueno, hay gente que le resulta un poco violento, y encima pues no encaja mucho, ¿no? Ser amante de los perros, dejar entrar perros en el restaurante y de repente tener animales cazados, ¿no? Entonces, con esta idea de decoración, pero siendo más respetuoso, yo le pregunté, digo, oye, y bueno, pues tenían una colección de perros, y llegaron a hacer el Jack Russell, que no lo tenían, y de hecho nos hicieron una escultura de un Jack Russell con una galleta que está al fondo del restaurante, Y hay mucha gente que se saca, es lo que más se sacan fotos la gente en Instagram y nos etiquetan es con el paredón de los peluches de perro, que son como de, sí, lo que tú dices, de trapo, pero son blanditos, ¿no?
Sí,
no pesan.
Sí.
Y con el perro y la galleta.
Ah, oye, claro. Que no hemos hablado de lo de poder ir con el perro,
claro,
todavía, que esto es importante, ¿no?
Sí. ¿Cómo?
Yo llego con mi perro y ¿qué hago con el perro? ¿Come a mi lado ahí, ¿no? o tenéis un sitio especial para dejarlos? ¿Cómo funciona?
No, la gente, la gente es, si llaman para reservar, avisan que vienen con perro y les solemos situar en mesas donde no puedan, donde no molesten. Uh-huh. Normalmente no dejamos perros en las cenas porque, bueno, al final, quieras que no, esto es como ir con los niños, con bebés.
Se le pasa la hora ya.
Claro, o sea, que sí, para mí ir al retiro, dar un paseo, ir a desayunar o ir a merendar o ir a comer, pues me parece el plan mejor del mundo y lo hago yo mismo porque no voy a dejar a los demás que lo hagan, ¿no? Uh-huh. Entonces, y siempre, bueno, ya siempre se dice que son perros buenos y educados. Entonces, si viene uno con un perro que no lo es o demasiado grande y no tenemos, es como los carritos hay que situarlos de tal manera que
no molesten, claro.
Tenemos unas mesas donde esas mesas no molestan al resto de comensales y ahí se sitúan encantados. Estuvo hace poco, por ejemplo, Aitor Orcio y se trajo el bulldog que tienen y ahí estaba encantado.
Bueno, pues ya lo sabe.
Oye, ¿tenéis alguna galletita o algo de esas de premio para perros?
Hombre, claro.
Bueno, tenemos, por supuesto, cuenquitos para el agua para los perros.
Sí.
Y tenemos uno rosa y uno azul.
Ah, mira.
O sea que podemos ir con nuestro perro, pasar un rato estupendo, ponernos morados, degustar galletas.
Que a ti te ha llamado la atención.
En todos los formatos, porque aquí la galleta aparece por todos los lados.
Pero a mí las radios. Claro,
aquí
por la parte
radios,
que nos toca,
claro.
¿Cuántas radios tenéis, Carlos?
Pues las que entraron, la verdad, porque la colección es más grande y tiene unos gramófonos y, bueno, he cogido un nuevo local en el que estoy trabajando y el nuevo local está creado para mostrar casi todas las colecciones que faltaban por mostrar.
O sea que ya esto no va a ser cosa de dos, sino de tres locales.
De tres.
Trilogía.
El otro no va a llevar galleta, porque no sabía ya tanto mezcla de galleta y colecciones de cosas raras, no.
Bueno,
pues mucha suerte, Carlos.
Exactamente. ¿Para cuándo lo tienes previsto?
Pues bueno, para octubre, si Dios quiere.
Bueno, o sea que está a caer, madre mía. Carlos Moreno Fontaneda, propietario del perro y la galleta, de la galleta a secas y de...
Chan, chan, ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Oye, la recetita esta que nos has dado del tartar nos la subimos a nuestro Facebook, ¿de acuerdo?
Genial.
¿Eh?
Bueno, estupendo, muchas
pues
gracias.
Pues que nos vemos ahí en la galleta, que está en la Corredera Baja de San Pablo, o en el perro y la galleta, que está en Claudio Coello, número 1, muy cerquita del Retiro.
Y brindamos con el vinito blanco, por un buen verano.
Claro que sí.
Todos.
Hasta luego, Carlos, gracias.
Hasta luego.
Gracias. Un abrazo.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Que no te duela ir al taller. En reparotucoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en reparotucoche.com y disfruta de nuestros precios. Reparatucoche.com.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
So
Son las 12:31 del mediodía y sospecho que vamos a pillar a Pedro Caballero en plena faena con su delantal de amo de casa y enseñando a los madrileños trucos, consejos y demás para organizar la nevera y sobre todo para refrescarla antes de las vacaciones. Es una demostración práctica que está llevando a cabo nuestro querido Pedro Caballero en Alcobendas. Pedro, estás por ahí, ¿verdad?
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Te hemos interrumpido?
No, vosotros no interrumpís nunca.
Ah, bueno, menos mal, menos mal. Perfecto. Bueno, primero, sitúanos, ¿dónde estás?
Pues mira, estoy en el Mile Center de Alcobendas, que está en la avenida de Bruselas 31, y estamos haciendo, pues eso, es un showroom que tiene Miele para en el que se pueden tanto ver todos los productos que tiene Miele, todos los electrodomésticos, como probarlos. Y en algunos casos, lo que se hace es que hacer demostraciones prácticas de producto. Y para esto, normalmente suelen contar conmigo en este caso para, bueno, pues para acercar un poco todos los electrodomésticos, no al ámbito masculino solamente, aunque somos los que más tarde, como siempre te he dicho en muchas ocasiones, los hombres que nos hemos incorporado más tarde al ámbito doméstico, sino también al ámbito femenino, al final a todos.
Ah, muy bien. Y hoy os toca frigorífico.
Pues sí, porque en esta época pega mucho el frigorífico, porque muchas veces nos vemos con la tesitura de que no sabemos cómo ordenar el frigorífico, que no sabemos qué alimentos meter, cómo conservarlo, cómo limpiarlo, y ahí viene un poco la labor de hoy, de un poco comentar trucos, consejos a la hora de ordenarlo, y todo en base a la experiencia que yo voy teniendo poco a poco, siendo con el día a día, con mi día a día, nada más. O sea, que tampoco no es que sea un especialista reputado, sino que lo que hago es trasladar el día a día de mi día a día y lo que yo voy viviendo y todos los errores que voy cometiendo, pues voy un poco prueba error.
Y una de las cosas que has aprendido, sospecho, es que como uno no tenga bien ordenada la nevera, hay cantidad de cosas que se nos quedan por ahí, perdidas por el fondo y luego hay que tirar a la basura.
Sí, eso sí, fíjate que hay más de 13 kilos de frutas y verduras que tiramos al año. Que yo me quedé un poco asombrado con
cada familia.
Sí, cada familia española. Más de 13 kilos de frutas y verduras que se tiran a la basura. Con lo cual creo que es una cantidad importante a tener en cuenta.
Claro que sí. Y eso es importante para empezar, tenerlo todo bien aseadito. Esto ya lo hemos hablado en el programa alguna vez. Hay que limpiar la nevera. Mira, se lo recordaba a Martín Romo, que se le ha pasado el 21 de junio sin hacer la limpieza a fondo. Yo me he acordado porque, como ya nos dijiste que es un buen método, cada vez que se cambia de estación hay que meterle mano a la nevera. Hay que mantenerla siempre y hay que limpiarla una vez a la semana y demás. Pero a fondo, con que lo hagamos una vez cada cambio de estación, bueno, pues aprovechamos el mismo día que cambia la estación y ahí lo hacemos. Pero aparte de tenerla limpia, es importante saber también dónde colocamos cada producto, ¿verdad?
Pues sí, es importante, Eli, porque te voy a decir por qué. Muchas veces lo hemos comentado, que llegamos de la compra, llegamos con prisas, metemos todo donde tenemos hueco. ¿Y qué pasa? Que hay alimentos que necesitan más frío y otros que no necesitan menos frío. Y me dirán los oyentes, pero bueno, si la nevera está fría siempre. No, la nevera está fría, pero depende de dónde metamos cada producto, tiene una temperatura o tiene otra.
Claro.
La nevera tiene que tener 5 grados. Normalmente son 5 grados lo que tiene la nevera y menos 18 el congelador. ¿Qué pasa? Que la parte más fría es la que está más cerca del congelador, los cajones de la verdura, que es donde empezamos, fruta y verdura. Y la parte menos fría es la parte de arriba, donde están todos los yogures, lácteos y demás.
Sí.
Si metemos arriba la fruta y verdura y abajo los yogures, pues no estamos haciéndolo correctamente, con lo cual nos va a durar mucho menos la fruta y verdura perfecta y los yogures pues van a estar demasiado refrigerados, por ejemplo.
Claro.
Entonces, eso teniendo en cuenta esa temperatura, pues luego organizamos el frigorífico, que empezamos muy rápidamente. En principio, los cajones que están cercanos al congelador, frutas y verduras. En la zona luego una siguiente, la balda que está encima de esos cajones, carnes y pescados. Luego ya nos vamos a la parte intermedia y ahí platos precocinados, ese tupper que nos ha quedado de la comida ante el día anterior, en fin, el que nos ha dado nuestra madre, nuestra suegra, en fin, que nos ha dado, pues también lo metemos ahí. Todas estas cositas las tenemos en embutidos, todo lo que son embutidos también lo metemos en la zona intermedia. Y en la zona de arriba, por lo que hemos dicho anteriormente, todo lo que son yogures, mantequilla también te puede meter arriba, también estos quesos, queso fresco. No queso curado, cuidado, porque el queso curado no hay que meterlo en la nevera, salvo en estos casos que en este tiempo que hay, que hace mucho calor, y bueno, podemos meterlo, porque ya sabes lo que hemos dicho muchas veces, y que luego no sabe nada cuando lo sacas del frigorífico.
Pues es verdad, tienes toda la razón. ¿Qué ponemos en la puerta del frigorífico? Que aquí siempre hay también sus más y sus menos. Hay quien dice, no, solamente hay que poner la mantequilla. Hay quien dice, yo pongo los sobrecitos de ketchup que robo de la hamburguesería. Otros ponen la leche, el cartón de leche, que hay que tener cuidado porque como nos descuidemos, nos sale la leche en chorro.
Pues mira, lo que hay una cosa que si nos vamos, si vamos a un supermercado, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de qué productos metemos en el frigorífico y qué productos no. Mira qué cosa más sencilla. Tú vas paseando por el supermercado,
sí,
y ves la leche. ¿La leche normalmente está en el frigorífico? ¿Está refrigerada? No. Pues la leche es la que vamos a poner.
Vale.
Los zumos tampoco. También se pueden poner en la puerta. Lo que son, todo lo que son agua, zumos, leches, salsas y cremas también se ponen, porque luego también botes de conserva que lo que todo aquello que vemos nosotros, los huevos también a mano arriba. ¿Por qué? Porque la puerta es la parte menos refrigerada del frigorífico, es la que más temperatura puede tener dentro del frigorífico. Hablamos de 5 grados, no es que hablamos de mucho más, pero es la que menos. ¿Por qué? Porque es la que está más expuesta a la zona exterior. Entonces ahí, pero eso muchas veces impera la lógica, porque cuando vemos productos que no tienen frío en el supermercado,
sí,
pues lógicamente esos productos perfectamente los podemos poner en la puerta porque normalmente suelen estar sin frío.
Ya. O sea que es importantísimo esto de colocar bien las cosas. A ver, y mira, nos has dado un truco, fijarnos cómo lo tienen en los supermercados.
Sí, claro, te fijas cómo lo tienen, y es que es la lógica, porque todos muchas veces decimos, oye, ¿y esto, esto lo meten en el frigorífico o no lo meten en el frigorífico? Pues no se mete en el frigorífico. Si tú ves que no se mete en el frigorífico, como muchas veces hemos dicho, los ajos, por ejemplo, las cebollas, que muchas veces decimos, ¿se meten en el frigorífico? Pues no se meten en el frigorífico.
Pues no.
¿Por qué? Porque cuando están fuera, no se meten. Y además, ayer hemos dicho muchas veces en el programa, que lo hemos dicho en alguna ocasión, que si metes la cebolla en el frigorífico, ¿qué pasa? Pues que al final le sale como una especie de moho, y no es que hayamos comprado algo de mala calidad, es que el frío no le hace nada bien, por supuesto. Uh-huh. Entonces, por eso son productos que no se deben de meter. Y con estas recomendaciones, Eli, al final sí que logramos el no tirar, no desperdiciar comida, porque como tiene su refrigeración, la refrigeración que tiene que tener, la temperatura,
sí,
que tiene que tener, nos van a durar mucho más los alimentos y por supuesto que vamos a tirar mucho menos, porque la vida no está para tirar nada, pero
pues
por supuesto cuando es comida, pues nos duele más el corazón.
Creo que has llevado incluso un menú.
Pues sí, he llevado un menú que lo voy a hacer ahora. Pena que no podéis estar aquí para poder degustarlo, pero
pues
ya,
mira,
ya
qué penita, sí.
os guardaré un poquito para mañana, para llevaros. Pues voy a hacer una crema de anchoa,
sí,
una crema de anchoa que se lleva pues queso en crema, lleva anchoas, y también lleva también, vamos a hacerlo con un poquito de leche, también que lleva un poquito de leche, y luego,
sí,
vamos a acompañarlo con una mermelada de tomate.
¡Oh, qué bueno!
Y luego vamos a hacer también un zumo detox, ahora que está tan de moda, que es,
sí,
lleva pepino apio, con pepino y apio y tomate.
Sí.
Y luego ya, pues, ya para ir terminando ya, pues vamos a hacer una ensalada que es la ensalada, digamos, de casa, que yo le llamo, que lleva granada, lleva escarola,
sí,
lleva tomate, lleva ajo, en fin, una ensaladita un poco así fresquita, pues,
ajá,
para hacer un menú de verano que bueno, que me apetece, o espero que les guste cuando lo haga.
Pues claro que sí, vamos, eso fijo. ¿No puedes guardar un poquito, un tupper,
una
parte
un
buena de la nevera y
sí,
no sé?
Voy a guardaros un poquito de la crema de anchoas y mañana os la llevaré para que la probéis. Si
perfecto. Pedro Caballero, que te vamos a dejar que sigas con la demostración, que sé que tienes un montón de gente esperando a que terminemos esta conversación para seguirles explicando un poco esto de cómo refrescar la nevera antes de las vacaciones. Si hay alguien que nos está escuchando y que todavía quiere acercarse, está a tiempo, ¿no?
Sí, todavía está a tiempo porque la demostración llevamos 40 minutos y estamos en la Avenida Bruselas 31 en Alcobendas, en Mida Alcobendas, y cualquiera que quiera pasarse todavía está a tiempo de poderse pasar y, bueno, ver parte de la demostración y luego, bueno, pues degustar el menú y una charla coloquio que vamos a tener después de que acabemos la demostración.
Muchas gracias. Pedro Caballero, creador de amosdecasa.com, colaborador de este programa. Mañana te esperamos aquí ya con tu sección habitual, ¿vale?
Por supuesto. Hasta mañana.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Nuestro teléfono 900 10 3063 900 10 3063.
Bueno, un paréntesis musical que siempre viene muy bien, sobre todo cuando vamos a seguir hablando de música, porque los de Hoy en Madrid nos vamos a sumar a una celebración que es importante, porque no es fácil, fíjense ustedes, ser una sala de música en directo y cumplir 35 años, que son los que cumple la sala Clamores. Si no han estado nunca, no saben lo que se pierden y desde luego hablar de ella, han oído hablar de sobra porque es una de las salas míticas de nuestra ciudad. Y tenemos con nosotros ya a su responsable, a Roberto Rey, que se ha hecho cargo de Clamores. Creo que todavía no ha cumplido un año. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, yo todavía no he cumplido un año.
Tú todavía no has cumplido un año porque te hiciste cargo de la Sala Clamores, creo que fue el 16 de octubre de 2015.
Exactamente, sí.
Tú ya estabas dirigiendo Tempo Club y
llevabas
un montón de tiempo.
Años.
Qué locura, ¿no? De pronto, ¿cómo surgió esto de hacerte cargo de la sala?
Bueno, pues me enteré que se ponía, estaba disponible, que se combinaban los anteriores propietarios, y pues eso, teniendo 14 años ya en una sala más pequeña que esta, pues se me quedaba pequeña muchas veces para muchas veces las bandas que traía de fuera o que quería traer, porque a veces precisamente al ser pequeña no podía. Y bueno, pues al ver que esta sala sí me daba esas posibilidades, pues me informé de cuáles eran las condiciones, me parecieron que eran adecuadas para lo que yo quería hacer y me lancé a por ella, con socios también. Está la gente del 1862 Traibar, elegida mejor coctelería de España dos años seguidos.
Sí.
Y aquí en equipo, pues intentando hacer otros 35 años.
Bueno, de golpe, ¿qué tal la experiencia del año, por cierto?
Pues bien, la verdad que muy contentos. Dura también en cuanto al nivel de trabajo, sobre todo al principio, pero muy contentos. La gente está respondiendo muy bien, los conciertos están casi todos llenos. Yo creo que estamos consiguiendo mantener el prestigio de la sala, que también era un reto, porque antes lo habían hecho muy bien también.
Sí.
Así que muy contentos.
Oye, ¿qué modificaciones habéis introducido? Porque esto siempre es delicado, es decir, cuando uno se hace cargo de un negocio, en este caso estamos hablando de una sala, pero de cualquier negocio que ya tiene un nombre, que tiene una trayectoria, ahí hay mucha responsabilidad, ¿no?
Sí. Bueno, los cambios que hemos hecho, lo primero, renovar un poquito la sala de imagen, porque estaba sin tocar prácticamente desde los años 80, entonces pues dar una imagen más moderna. Eso cambia de iluminación, pintura, mobiliario, etcétera. También más práctica, en el sentido de que ahora hacemos conciertos también para el público de pie, además de lo ya habitual de público sentado, y también sesiones de DJs hasta las 6 de la mañana. Entonces era importante también que el mobiliario se pudiera apilar y plegar, etcétera, para recogerlo rápidamente. En cuanto a novedades, también apostar un poquito también por la música funky soul, que a lo mejor estaba más olvidada allí estaba más centrado en jazz, el blues y luego otras músicas como cantautores y tal. Nosotros seguimos manteniendo eso, pero añadiendo también lo del tema de funk y blues, y te digo, son conciertos generalmente más bailables para público de pie. Y luego la coctelería también, hacer una carta muy atractiva, muy divertida, además de coctelería en la barra. Yo creo que esos son los principales cambios que hemos hecho. Y luego mantener la esencia de... No queríamos perder al público que tenía, como dices tú, es delicado a veces cuando haces cambios y tal.
Pero
queríamos
bueno,
mantener ese público y rejuvenecerlo un poco también, traer un público nuevo también que sumase a lo que ya había.
O sea, que lo que habéis hecho es sumar, que era lo que había que hacer. Nada de cambiar una cosa por otra, sino a lo que había, le habéis sumado más cosas. Oye, Clamores sigue siendo una de las uno de los clubes de jazz fundamentales, ¿no? No tenemos la sala no tiene nada que envidiar a otras, no sé, de Ámsterdam, de París, de otros países europeos que tienen una gran tradición jazzística.
Sí, la idea, y además te reconozco que tal como lo has dicho tú, nuestro espejo un poco en el que mirarnos son las grandes salas de jazz europeas. En España está el Jamboree, también en Barcelona, y en París el New Morning, en Ámsterdam está el North Jazz Club. Yo también tengo mucha referencia del Jazz Café de Londres, que yo hace años también, bueno, yo soy DJ también, y estuve pinchando bastante allí hace años. Bueno, es un poco el espejo en el que nos queríamos mirar, o sea, hacer una sala de referencia donde todas las grandes bandas pasen cuando están de gira por aquí.
Oye, 35 años no se cumplen todos los días, ¿cómo lo vais a celebrar?
Pues lo estamos celebrando con una promoción especial todo el mes de julio. Una promoción muy variada, de todos los estilos que te decía, tanto los que se hacían como los que hemos incorporado nosotros, y de primera calidad, aprovechando un poco también los festivales de verano, la verdad que es una fecha buena para poder traerte buenas bandas, porque ya las tienes en España en los festivales, y hasta ahora muy contentos, ya va casi la mitad del mes, y un montón de aforos completos hemos hecho ya, han sido conciertazos, la gente se ha ido muy contenta, o sea que por ahora parece que estamos cumpliendo el objetivo.
Yo te escuché y esto parece que ha sido muy fácil, líder. Claro, es verdad que en verano están todos los artistas de gira, pero precisamente por eso también tiene que ser una locura, ¿no?, preparar la programación, porque claro, tú quieres tener a alguien, ese alguien tiene las fechas contratadas, está en la otra punta de, no sé si de España o del mundo, para encajar eso tiene que ser un sudoku.
Sí, al final es eso, es un puzzle todos los meses, porque cuando tienes una banda cerrada te llama otra y solo puede ese día. Claro, al final, sí, es un trabajo complicado. Pero sí que es cierto que curiosamente en julio quizás sea más fácil, porque ahí sí que tienen, seguramente tocan en dos o tres festivales en España y tienen justo las fechas en medio y te dicen, ya mira, pues puedo tocar, el viernes toco yo que sé en el festival de no sé dónde y el domingo en este, pues tengo el sábado. Y ya está, y tienes ese sábado y eso es lo que hay. No es el mes más difícil de programar, yo al revés, yo creo que ayuda mucho que haya tantos festivales por todo el país.
Oye, supongo mucho madrileño que se pasa por la sala Clamores, hablo de estos meses, y sobre todo el mes de julio, para celebrar con vosotros este aniversario, pero supongo que también turista, ¿no?
Bueno, la verdad que nos ha sorprendido ver que no es una sala que no iban muchos turistas, la verdad que iban muy poquitos hasta ahora. También estamos haciendo un trabajo en ese sentido. Nosotros también estamos yendo a los hoteles a dejar la programación y trabajando con comunicación también. Pero sí que nos sorprendió que siendo la programación que tiene, que no llegue todavía a la gente que está de paso. A lo mejor también es por la situación, al no ser una... No sé, no es como el Central, por ejemplo, que está en medio de la zona turística y pasan los turistas por delante. Creo que es una sala un poco apartadita y si no la conoces no vas a pasar por delante. Bueno, un trabajo que nos queda por delante también de llegar a la gente que venga de fuera.
Bueno, pues otro reto más. Mira, fíjate que antes hablábamos con el dueño de una empresa madrileña que se dedica, no tiene nada que ver, se dedica a cortar metales con láser y había estado ampliando negocio precisamente estos últimos años, que nos llamaba la atención porque han sido años de crisis donde, en fin, meterse a invertir era un riesgo importante. ¿Vosotros habéis notado el tema de la crisis también?
Sí, la ha notado todo el mundo, seguro. La hostelería nocturna, sobre todo, yo creo que es de las que más repercusión ha tenido. Luego, aparte de la crisis, ha hecho mucho daño también la subida del IVA cultural.
Bueno, claro. A vosotros que tenéis actuaciones en directo, claro.
Claro, es prácticamente lo que se consideraba el margen de beneficios a priori, ¿no? Cuando haces un estudio de viabilidad de una empresa de este tipo, el margen de ganancia suele ser eso, de beneficios, un 10%. Cuando te suben un 11% los impuestos, se están cargando el beneficio que a priori tenías. Entonces, pues toca reinventarse un poco y buscar fórmulas, sobre todo eso, para aprovechar la licencia, que también es complicado porque ponen muchas trabas, las licencias son súper restrictivas en Madrid. Entonces, si haces una cosa, no puedes hacer otra. Es muy complicado, la verdad, pero bueno, hay que echar de imaginación, ganas y trabajo, sí, está claro.
Claro que sí. Oye, Roberto, estamos a día 13, todavía quedan días del mes de sí. Julio. Adelántanos algunas de las actuaciones que vais a tener.
Pues mira, si ya voto pronto, lo más cercano, el día 15 está Lou Rivel, que está considerado ahora mismo mejor guitarrista de blues de Chicago, es una leyenda allí. La semana que viene es una semana completísima. Empezamos con, creo recordar, con John Cleary, una leyenda de Nueva Orleans. El miércoles y jueves está Nicholas Payton, ganador de un Grammy, acompañada de Jamon Hayes, la gran diva cantante de jazz, haciendo todo el repertorio de la Fitzgerald, cantando dos días seguidos. Creo que va a ser un concierto precioso, por lo que hemos visto. El viernes está Fridonia, que es ahora mismo la mejor banda de soul en España. El fin de semana, luego el domingo, creo que es el día que realmente hacemos el aniversario, está John Nemeth, que ha sido nombrado mejor artista del año 2014, creo recordar, en Estados Unidos. Es decir, lo que te digo así, lo poco que me acuerdo de repente, ¿no? Lo mejor es que la gente se meta en la web, que salaclamores.es, y que vea un poquito lo que hay. Te digo, hay un programa muy completo, de muchos estilos y de mucha calidad. Bueno. Y a precios asequibles, además, que eso es importante también.
Pues mira, es que lo tiene todo. La sala Clamores, uno disfruta de la música que le gusta, se toma un cóctel estupendo, que me han dicho que la coctelería, que ya apuntabas tú antes, es espectacular, pasa un rato muy agradable, ve cómo está el local, pues... tocado por la mano de Roberto Rey, que sospecho, Roberto, que vas a tener poquito verano, ¿no? Si entendemos como verano estar tumbado a la Bartola.
A ver si me toca un poquito en agosto descansar. La verdad que en julio está siendo duro. Pero bueno. También satisfactorio, que es lo importante.
¿Cómo es eso? ¿Sarna con gusto? Pues eso mismo, ¿no?
Exactamente, sí.
Roberto, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que muchas felicidades por ese 35 aniversario de la sala Clamores, que ahora es tu responsabilidad. El día 16 de octubre te volveremos a felicitar como tu primer cumpleaños al frente de la sala, y que tengáis muchísimo éxito.
Pues muchísimas gracias a ti.
Un beso muy fuerte, hasta siempre.
Venga, un beso muy fuerte, hasta luego. We'll be right back.
me what is wrong with you. Oh, mama, tell me what is wrong with you. Well, you know I love you, baby, but don't know what to do.
De uno en uno.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. De además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr, con las gafas puestas, y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil, porque no ves. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Con música empezábamos, con música nos vamos marchando porque llega la una de la tarde, que es el momento de escuchar las noticias en nuestro boletín horario. Vamos recogiendo velas, Clara Esteban, Sergio Martín Romo, Carmen Martín Tejada, Lourdes Mercado, Ángela Serrano, Sonia Lagos y servidor. Me estoy dando cuenta, somos todos mujeres menos Martín Romo, no me extraña que se vaya de vacaciones, lo tenemos frito al pobre, en fin. Lo dicho, que hoy en Madrid cierra su kiosco, pero solamente por unas horas. Mañana a las 8, aquí volveremos a estar todo el equipo. Que tengan un día estupendo.